Ladies and gentlemen, episodio 11 del podcast Libertariamente Incorrecto, y como siempre, la crisis no es nacional, sino internacional. Señores, a la gente se le olvidan las cosas. Yo no sé si voy a saber decir lo que tengo que decir, porque como a Biden se le olvidan las cosas, la plata la están poniendo aquí en el sector público, y bueno, no tengo plata ni para terminar el podcast de hoy, así que muchachos, el podcast de hoy lo vamos a hacer a medias porque no hay presupuesto. ¿Qué dice mi compañero? Que despedimos al resto de personal, el señor Murray.
Cheta, no alcanzó. Con la crisis esta, ya no pudimos pagarle la plata a ninguno de los que nos acompañan. Así que estamos cagados.
Sí, el coronavirus sinceramente no juega carritos. Bueno, más que el coronavirus, que no me gusta es la cuarentena, y no. Así que nada, el capitalismo nos falló a todos, hay que admitirlo. ¿Para qué nos vamos a andar con cosas?
No, ese no fue el capitalismo, los políticos de mierda están prohibiendo el capitalismo, en el fondo. Así que no ha fallado el capitalismo, fallaron los políticos de mierda.
Exactamente. Pero bueno, la crítica típica, que tocando el tema, empezando con el debate de Trump y de Biden, yo recuerdo, por lo menos en unas noticias que yo revisé, que decían que en la crisis de Estados Unidos, igual que en la Gran Depresión, el problema fue el capitalismo, cuando en realidad, como decís, cada vez están más lejos. Criticamos al elefante invisible en la habitación. Y bueno, un poco el elefante invisible y la distorsión del debate fue lo que se vio en esta ocasión con Trump y con Biden. No sé qué decís vos, Murray.
Uf, a ver, antes de hablar del debate en sí, yo creo que hay que tomar esta parte en cuenta. Yo vi el debate en dos plataformas diferentes. Una es un canal, me parece que es colombiano, que traducían súper bien el debate. Ya era súper literal la traducción y se entendía bien los puntos. Ya los puntos tensos, como que uno los logra entender. Pero antes de eso lo vi en CNN, canal de mierda progre, con noticias progre, y reporteros progre y traductores progre. Increíble el nivel de distorsión del debate. Pusieron a un tipo como inseguro en el lado de Trump, y lo increíble es que me costaba hilar lo que decía, como que se enredaba el traductor y no decía lo que tenía que decir, no decía las palabras duras que dice Trump cuando debatía incluso con el tipo que se supone que tenía que,
claro,
que intermediar ahí. No, en serio, yo lo noté súper débil en ese, en CNN.
Y seguramente es porque les falta presupuesto a uno de los canales más grandes de noticias de Estados Unidos para presentar uno de los debates que más audiencia le van a traer. Es que no tenían plata para tener un buen traductor. Claro. Que es lo que me va a decir que está escuchando.
No, impresionante el nivel de sesgo. Después lo vi en el otro canal, lo noté. De hecho, fue impresionante, porque yo cuando vi a Trump en el CNN notaba un tipo débil. Pero después me fui al otro y el tipo era como bien objetivo y centrado para traducir. Era muy literal la traducción. Y noté cómo es Trump, porque Trump es un tipo fuerte, un tipo duro para decir las cosas, un tipo que va a la pelea. Entonces ahí el sesgo ideológico, una traducción, es impresionante. O sea, en cualquier momento podrían decir, inventar incluso palabras que no está diciendo.
Claro.
Para aumentar el sesgo ideológico que tiene este canal progre de mierda.
Hay como anécdota, si no me equivoco, hay como una anécdota en la cual cuentan que en el siglo XX hubo un debate político entre J.F. Kennedy, de todos modos tengo que revisar después, pero si no me equivoco era J.F. Kennedy y Richard Nixon. Y la gente decía que los que vieron el debate en televisión decían, ah, no, ganó Nixon. Pero los que veían, simplemente quienes lo escucharon por la radio, ah, no, ganó J.F. Kennedy. La argumentación básica es, como manejaban información distinta, como no tenías todo el contexto de cómo se expresaba el tipo, no te llegaba igual el mensaje. Entonces, un poco más extremo, porque literalmente en nuestro caso castellano, un tema de traducción, creo que se sucede lo mismo. Pero un poco más en contexto y en contenido, Murray, ¿qué fue el debate? ¿Qué hablaron? ¿Cuál fue la riña? ¿Cuáles fueron los puntos claves? ¿Por dónde fue el tema? Contame.
Bueno, hay que tener un poco de contexto de lo que son los debates que estamos acostumbrados acá en Chile, que en realidad no son debates. Bueno, yo no sé si también haber llamado debate a lo de Biden y Trump, porque en realidad lo que tengo entendido, y al menos lo que pasa en las escuelas cuando uno estudia la parte de debate, es más debatir ideas. En Chile ni siquiera estamos acostumbrados a eso, porque los debates televisivos son entrevistas de trabajo. Entonces está el periodista y le dice, no hay intermediario en el fondo. Hay un montón de periodistas y empiezan a preguntar cuestiones a cada candidato. Y a veces se interpelan, pero es muy raro. Pero en Estados Unidos es casi una pelea. O sea, había muchas cosas personales que decían entre ellos. A cada rato notaba que Biden decía, no, es mentira lo que estás diciendo. Todos sabemos que los demócratas son mentirosos por naturaleza, pero me fijé varias cosas, falsificación de datos, por ejemplo, que decían que Trump tenía un nivel de sensibilidad súper alto cuando uno ve los datos y en realidad son bastante bajos. Cuando el tipo que estaba haciendo el debate decía que en la época de Obama había más empleo, cuando en la realidad Estados Unidos en la época de Obama tenía un 8% de desempleo. Llegó a tener un 3% de desempleo antes de la pandemia. Entonces, uno nota esas mentiras que están dentro del debate.
Sí, que yo el problema que veo allí es que yo siento que es como, y insisto, yo, a diferencia de Murray, no seré 100% pro Trump, pero sí veo que el tema en Estados Unidos está como Trump contra el mundo. Entonces, tanto el panelista, como el periodista, como el periódico juegan con los datos, juegan con la interpretación, juegan con el enfoque de la pregunta para orientarlo para un lado. Y es básicamente el tema de la tendencia política más de izquierda, más socialdemócrata, que se ha alimentado en Estados Unidos por décadas. Entonces Trump la tiene dura y le juegan feo con eso.
Sí, es lamentable cómo esta gente ve a Trump como un peligro, ¿ya? Porque Trump básicamente, ya lo ha dicho, se quiere ir fuerte contra el marxismo y la ideología más radical, algo que obviamente los demócratas con su títere Biden, Biden títere, es la única carta de que tienen, porque saben que nadie va a votar por Bernie Sanders. Entonces,
No, Bernie Sanders creo que es una guachafa, o sea, habéis visto los documentales de él yendo a Nicaragua y aplaudiendo el socialismo y, ah, this is progress. Y no.
no, ¿a quién va a votar por un tipo así? Esa es la realidad. Un estadounidense no es tan estúpido para votar por gente como Bernie Sanders.
¿Y cuántas veces ha sido el candidato a presidente? O sea, yo creo que él era su sueño y me encanta que la gente cumpla los sueños en un país libre, pero Bertale, que Bernie Sanders no cumpla su sueño de ser presidente, por favor.
Yo creo que a lo mejor habrá sido presidente de la Junta de Vecinos, cosas así, así que a lo mejor igual cumplió su sueño, pero más chico. Bueno, pero retomando un poco el tema del debate, había muchos ataques personales que igual me llamaron la atención cuando hay una frase que es muy buena, cuando Trump le dice que no ocupe la palabra inteligencia porque no hay nada inteligente en Biden. Ese tipo de cosas es como fuerte igual. O cuál fue la otra, cuando hablaban del hijo. El hijo que es como la oveja negra de la familia y el tipo Biden Mancia lo apoyan en negocios truchos, le echaron del ejército por drogadicto. Entonces, todas esas cuestiones salieron al sol, salieron a la luz en el fondo. Bueno, esto ya se sabía, pero igual.
Claro, que igual, o sea, igual vos sabéis, Murray, que yo eso lo veo en parte con preocupación, que ya creo que son los hechos y es como un poco el circo político, el House of Cards al que estamos acostumbrados, pero yo ahí veo el tema con preocupación de que, o creo que nunca fue así, pensándolo bien, pero la política como circo, la política como, ¿cómo se llama esto? Como falacia ad hominem, es decir, atacar directo a la persona. O sea, yo me ponía a revisar todas las noticias y es ataque aquí, ataque allá.
Sí, no, si esto fue ataque en realidad, no fue tanto un debate, no fue decir, mire, yo tuve las mejores cifras, fue algo más allá que eso, porque me decía cuando, no sé, pues Trump decía sus cifras, Biden le decía, no, estás mintiendo. Entonces, lamentablemente en eso se convirtió el debate, en una pelea constante. Eso sí, y hay que ser bien Trump, yo creo. Utilizó más o menos el debate para pa demostrar nomás que Biden está bien de la cabeza, o sea, se olvidaba dónde estudió, dónde había estado el mes pasado.
Sí, es que imagínate, estamos con dos candidatos de más de 70 y Trump, por lo que veo, está entero. Pero bueno, Biden, bueno.
Oye, otra cosa que Trump quería que hicieran test de droga a los dos. Biden no quiso porque se corre el rumor que Biden va a estar bien de la cabeza, se llena de droga,
Mierda.
porque tiene problemas de memoria serios, entonces, y para estar bien tiene que estar drogado. Así no está bien Biden, de hecho, Trump por eso lo puso en las cuerdas. Igual hay que ver el debate, esto lo escuché en otro lado y es verdad. Para alguien que no está acostumbrado a los debates norteamericanos que son así, va a ver un poco a Trump, a lo mejor que hubiese perdido. Pero para las personas que saben de cómo son los debates norteamericanos, el ganador es Trump. ¿Ya? Pero para alguien más centrado, a lo mejor podría decir que no ganó nadie, porque en realidad fue más una discusión y un 2 contra 1 que un debate.
Claro, el moderador y...
Sí, pésimo el moderador. Malísimo.
Pero bueno. Retomando un poco lo que nos convoca y viajando de país, nos vamos de Estados Unidos y los debates sesgados y los medios sesgados a Chile con la cultura sesgada y la plata sesgada. Explícame un poco cómo es ese tema, Murray. Y igual yo ahí tengo mucho que aportar porque esta semana he visto algunas charlas al respecto y joder, he visto la Matrix. Así que dale.
Sí, bueno, yo he estado en varios, he trabajado con muchos artistas, he visto a muchos artistas, obviamente todos los vemos, están en la tele, en la radio, y uno ve cómo los artistas están con la hegemonía cultural más de izquierda, más radical. Por ejemplo, yo admiraba mucho a Kramer, a mí me encantaba Kramer, yo no me perdía los shows de Kramer. Incluso fui a ver sus dos películas al cine. Porque me encantaba Kramer. Y bueno, después de lo que pasó el 18 de octubre y después de que él hizo ese asqueroso show del Festival de Viña que me dio rabia y vergüenza, dejé de verlo. Y así muchos artistas que están en la lista de ya izquierdistas radicales, los Bunkers, Mon Laferte,
Bueno,
toda esta.
Mon Laferte fue un caso, creo que famoso a nivel mundial.
Sí, fue a nivel mundial, porque la tipa hablaba estupideces, o sea, la mujer tiene un nivel de, no sé si enfermedad mental, pero yo creo que rozaba la enfermedad mental, porque la tipa justificaba la quema de supermercado, diciéndole que la habían robado. ¿Quién te roba a ti para comprar algo? Es absurdo.
Claro. Es que él, ¿cómo es esta frasecita que creo que he visto en la calle? Que róbale los supermercados porque los ricos todos los días nos roban nuestro trabajo o algo así.
Esa es la hipocresía más grande porque, en primer lugar, la tipa es millonaria. Ella dudo que haga show gratis. De hecho, hace harto tiempo atrás tuvo un problema con una municipalidad porque la quería invitar a un show. Creo que era beneficencia. Y la tipa cobró, pero una millonada, así como 50 millones, una cuestión así. Y pidió un montón de requisitos y la municipalidad le tuvo que decir que no, po. Pero imagínate, era un evento de beneficencia, ¿cachai? Y hay gente que incluso a ese tipo de eventos va gratis, porque entienden que esa plata tiene que ir, no sé, pues a una persona, a una comuna, o a una organización que necesita fondos. Por algo están haciendo ese evento. Pero no, la tipa no quiso. O sea, cobró la millonada. Pero después anda diciendo que los supermercados les roban. ¿Sí? Es absurdo. ¿Cuál es el robo de los supermercados? Si se refieren al tema de los pollos, que acabo hace años un tema con los pollos, que los tipos se ponían de acuerdo para poner los precios. Eso no es un robo tampoco, ¿cachai? Obviamente es una competencia desleal, pero no es un robo. Porque además tú tienes otra empresa, si no te gustan esas empresas que se pusieron de acuerdo, uno puede comprar pollo en otro lado. Entonces, o con lo pasó con la. Acá le llamamos confort, pero.
Sí, esa fue una palabra que yo tuve que aprender. Usted no dice.
Sí.
Pasame el papel del baño, no, pasame el confort.
Sí.
Qué buena publicidad tuvieron que haber hecho esa gente, la marca Confort.
Sí, es que antiguamente era una de las pocas que había en Chile, pero era hasta lleno. O sea, ya fueron, no sé, tres marcas que se habrán puesto de acuerdo. ¿Y cuántas marcas más hay de confort? Hay un montón de otras marcas. Entonces, la gente es tan hipócrita y lo ve como que eso hubiese sido un robo, y no fue un robo. ¿Ya? Es algo desleal y algo que también le afecta a ellos mismos. Pero aún así, no es como, no sé, no te están obligando a comprar sus productos. Entonces, no te están poniendo una pistola en la cabeza para que tú tengas sus productos. Y eso es lo que me da rabia Mon Laferte. Mon Laferte es una persona sumamente hipócrita, que incluso estaba esperando que la mamá lo operaran, y lo operara el Estado. Creo que tenía que hacerse una mamografía y la tipa dijo: ¡Ay, qué vergüenza este estado! No, a mi mamá todavía no le hacen la mamografía y ya esperando no sé cuánto tiempo. La gente le decía: Oye, pero eres millonaria, podís pagarle el examen a tu mamá donde sea. Y eso demuestra la mierda de hija que es. Porque si ella estuviese preocupada por su mamá, no estaría hablando de esas weas, ¿sí? Entonces, eso es lo que me molesta a esta gente. Y así hay varios casos que se van a la izquierda radical. Y hay casos que me he dado cuenta, que conozco artistas en lo personal, que en la universidad lo adoctrinaron así full. Y lo gracioso que lo que le decían en la universidad es que todo era culpa del capitalismo.
Claro.
Pero ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta. No, más que de la hipocresía y la ignorancia de esta gente. Ya, al intentar odiar el capitalismo, estás matando tu propia fuente de trabajo. Porque un artista depende de la situación del país. Aquí no voy a poner así tan grosero como siempre. Voy a intentar ser un poquito técnico. No técnico, mejor amable, ¿ya? Pero para que no se malinterprete. Pero si algún artista me está escuchando, tiene que entender algo. Para que si tú como artista quieres vivir del arte, primero tienes que meterte en la cabeza una cosa. El arte no es lo más importante en el ser humano. Es importante, pero no es la importancia número uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ser humano, antes de consumir arte, ya sea un cuadro o música, el ser humano primero come. Esa es la primera prioridad del ser humano, comer. Por ende, siempre la industria de comidas les va a ir bien, porque es la primera necesidad. Después viene la ropa. ¿Ya? Para el ser humano es importante vestirse. Da lo mismo qué tipo de ropa, si es cara o barata, da lo mismo. Una necesidad de andar tapado. Después, tal vez productos electrónicos, refrigeradores, televisores, qué sé yo, computadores. Y al final va el arte. Esto le llaman la pirámide de Maslow.
De Maslow, sí.
pero hay que entender algo dentro de estas necesidades. Ustedes son lo último. Por ende, para que el ser humano consuma lo que ustedes hacen, primero tienen que dejar que el ser humano sea libre y que las personas consuman toda esa pirámide de Maslow para que después, en su abundancia, quieran consumir sus productos. Voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos artistas cubanos se han hecho famosos estando en Cuba?
No conozco un caso.
Ninguno. En Venezuela, uno que diga, oh, este suena todos los días y es venezolano y vive allá.
Bueno, ¿cuánto? Conozco casos, pero normalmente o se van a Caracas o se van a Miami.
Y se van del país, no se quedan ahí.
Claro, que es como Nacho, Guaco.
Porque los artistas se tienen que ir de sus países para hacerse famosos. Por ejemplo, Celia Cruz se hizo famosa, me parece, en Miami. Tuvo que irse del país para hacerse conocido. ¿Por qué? Porque en su país la gente no tiene satisfecha su pirámide, su ciclo. Por ende, la gente está prefiriendo comer antes de que consumir arte.
Claro.
Y eso hay que metérselo en la cabeza. Porque si no, ustedes mismos como artistas se van a autodestruir. Y después la gente no va a querer consumir nada de lo que hacen ustedes. Y después van a tener que ir a otro país. Porque la miseria que ustedes, con el marxismo, incluso los mismos artistas están llevando a la gente, después ni siquiera le dan para comer a ustedes mismos. Entonces, el artista tiene que dejar ese sesgo estúpido, porque si no se van a autodestruir.
Claro. O sea, a ver, diciendo el mismo mensaje que dice Murray, pero en otro tono, o sea, yo primero el punto de partida es, a ver, mijo, yo no voy a andar pensando en si el cuadro está bonito o si tengo hambre. El primer punto que dice Murray. Pero más allá de eso, porque yo estoy seguro que va a haber una persona que me va a decir, ya, lo que tú dices tiene sentido racionalmente, pero igual es injusto. Pero igual es injusto la sociedad, la opresión y todo el cuento. Y yo ahí planteo la siguiente pregunta. A ver, ¿acaso es justo, no sé, quitarle a otra persona lo que es suyo? ¿Acaso es justo que la gente no pueda crecer? Porque, por ejemplo, hay un control de precios que se llama salario mínimo y que más de un migrante trabaja por menos de eso y después progresa y hace mucha plata, y de eso tengo historia cercana. Entonces, un poco el punto que yo planteo es que yo siento que, y el tema que me preocupa con el tema de que acá en Chile gran parte del financiamiento público promueve a través de la cultura y del arte marxismo, izquierda, socialdemocracia que termina en marxismo, feminismo malentendido en vez de defender la mujer como tal, algo radicalizado, es el tema de que es justo el libre emprendimiento, es justo que la gente la dejen trabajar. Porque el tema, Murray, que yo siento que más allá de lo que es correcto y que es el tema que debemos estar centrados, es la gente no se guía simplemente por intereses. O sea, la gente cuando vota, la gente que se queja, cuando vos tenés una conversación con alguien, te dice, ya, lo que vos decís es verdad, pero igual es injusto. No sé si te ha pasado eso al tener una conversación con temas políticos y tal, de cuando le explicáis la teoría económica y tal, y cómo funciona todo el cuento.
Es que lo que pasa, yo no he debatido este tema con artistas, porque por lo general cuando les digo ese concepto no está correcto, se quedan callados. Pero al menos lo que he visto yo, claro, para ellos todo es injusto, pero si ustedes quieren ganar plata, lo justo es que la gente se pueda desarrollar. Y así los van a tomar en cuenta.
Claro, y ahí está parte del problema que yo siento. Yo tengo la percepción que es toda Latinoamérica. Porque por la gente que conozco, yo diría, el tema de ganar plata es algo mal visto. O sea, decir, a ver, yo quiero hacer plata, es algo que socialmente, corregime vos acá en Chile, es algo que la gente lo siente por dentro, pero si lo decís públicamente, este solamente le importa la plata, este va a ir en contra de todo el mundo. yo quiero recalcar el punto que yo creo que es parte de la conversación, de llevar a la cultura la idea de que el dinero es ético, de que el dinero es glorioso. O sea, yo antes me sentía culpable hasta un poco familiarizarme con esta idea de la sociedad libre. Decía, no, buscar dinero está bien, pero sentía como las culpas, los complejos, pero con esta filosofía política todo engrana. Porque cuando tú haces plata, tú lo que estás es aportándole a otra persona algo que quiere, algo que hace su vida mejor, porque si no, no te pagaría. Y cuando muchas personas ya tienen para comer, el tema, busca para vestirse, busca para tener mejor equipado su hogar y después busca para enriquecer su espíritu. Yo admiro rotundamente el rol de un escritor, el rol de un cantante, el rol de un ilustrador que ojalá no se quede en la pintura y se adapte al arte digital, pero eso es otro tema. Admiro mucho, o sea, los videojuegos, que también lo considero arte, por lo menos en el producto final, aunque en su proceso pueda haber cosas técnicas. Pero toda esa gente, es importante que entienda la justicia que es el sistema de libre emprendimiento, el sistema de respetar lo que cada uno crea, lo del propio esfuerzo, y romper esa visión gramsciana y autodestructiva de la sociedad.
Sí, bueno, con lo que es Gramsci, se está notando, se nota mucho esto. Llevamos hace años con el tema de esta línea del comunismo. Para que se sepa más o menos, Antonio Gramsci fue un tipo que, un comunista que estuvo encerrado en la época ¿cómo se llama? Mussolini. Y cuando estaba preso, empezó a sacar sus conclusiones de que en realidad la gente con la idea marxista no iba a llegar a través del arma, sino que a través de los medios y de la cultura y la educación. Entonces, para él lo más importante era tomarse los medios. Y es lo que se está viviendo hoy en día, y vemos medios totalmente progresistas, cine progresista, podríamos hablar otro día de eso, como Netflix, que es totalmente progre, y eso lo único que lleva es a tener gente más estúpida, gente ignorante, y un nivel de retroceso enorme en la sociedad, porque vemos ideas que son totalmente retrógradas, como las feministas radicales. Son verdaderas cavernícolas esas mujeres. Entonces, la hegemonía cultural es bien fuerte, lo que se está viviendo actualmente, y los artistas no se dan cuenta que ellos mismos están cooperando para destruir los deseos de ellos mismos. O sea, un artista quiere vivir del arte, pero ¿cómo va a vivir del arte en un país que después la gente va a preferir comer que escuchar tu música, que ver tus cuadros?
E incluso, porque yo me acuerdo que yo tuve esta conversación con unos artistas del grupo Murray, y ellos me decían, a ver, si tú quieres vivir del arte, tienes dos caminos, sencillo. Directamente, vendes tu arte. Indirectamente, que creo que vos debes conocer más de algún caso, yo también escucho historias así. Tengo mi trabajo a tiempo completo y a tiempo parcial hago estos cuadros, hago estas ilustraciones, hago estos cuentos, hago estas novelas.
Sí, totalmente un hobby al final. Muchas veces, para muchas personas, un hobby. Pero para los que quieren vivir del arte es sumamente complejo cuando las cosas se ponen difíciles. Lamentablemente también para el artista. Yo conozco artistas súper buenos, no los voy a nombrar, pero conozco artistas muy buenos, conocidos míos, que consumo su música. Pero el problema de ellos es que no es el capitalismo, como dicen. Muchas veces el problema es que no saben de marketing. Entonces se marketean súper mal, no le apuntan al público que deberían apuntar, y al final, claro, se frustran y empiezan a echar la culpa a medio mundo, cuando en realidad es algo súper técnico que a lo mejor deberían aliarse con una persona experta en marketing y que le haga un marketing bueno. Pero lamentablemente no apuntan bien al público, y eso, hay artistas que son muy de nicho, entonces hay que saber llegar a quién venderle.
Claro. Pero ahí volvemos al mismo tema del
Y eso
marxismo. ¿Sí?
es capitalismo, por si acaso.
Claro. O sea, es que ahí volvemos al mismo tema de marxismo cultural, que ojalá se cambiara a capitalismo cultural, libre emprendimiento cultural o lo que te dé la gana, que el marketing se ve mal, las ventas se ven mal. O sea, decir, a ver, yo quiero vender esto a esta persona, se ve mal. Se ve mal en el sentido de que mi percepción es, y porque yo mismo lo sentí de alguna manera, la gente se sienta mal, se siente mal hacer eso. Dicen, ah, eso no es de mi profesión, eso no es parte de mi trabajo. Yo, no, mijo, eso es la esencia de tu trabajo, porque si no, no coméis.
Sí, de hecho, hablando de eso, me cuenta una experiencia personal. Yo pensaba igual. Yo era de esas personas que quería emprender, era una contradicción con patas. Quería tener un emprendimiento, pero al mismo tiempo me daba miedo porque iba a ganar plata. O sea, un nivel, y decía, no, ¿qué pasa si me hago millonario? Chuta, voy a ser un tipo arrogante. Oh, no quiero cambiar como persona. Y al final, cuando uno con los años empieza a descubrir el tema, al menos lo que hizo abrir los ojos fue el libertarismo. Y cuando empecé a dar cuenta que en realidad es moral ganar dinero. Es además que el dinero en el fondo es el resultado de lo que, como tú le hiciste un favor a la sociedad. Y la sociedad en el fondo lo que hace es compensarte con el dinero. Entonces también hay que verlo como algo benévolo, en el caso que sea dinero bien ganado. Un narcotraficante no se gana, o un delincuente que roba no se gana el dinero bien. Pero cuando uno ya sea artista o un emprendedor y te empieza a ir bien es porque hiciste bien el trabajo.
O sea, ¿quién se queja de la gente de Corner Shop? Y esa gente son chilenos. O la gente
Sí.
de Match. Y esa gente son chilenos.
Sí, y está bien que les vaya bien. Sí, o sea, uno no puede sentirse mal porque le va bien. Ojalá decir, pucha, ojalá preguntarle cómo lo hizo. O qué ganas de tener una idea tan buena para ganar. Uno tiene que pensar así, porque si piensa en la envidia, hoy, esto, a alguien le digo que he robado la plata para ese pensamiento es lo más nefasto que hay en la sociedad. Y eso, lamentablemente, tenemos mucho de eso, y esa es la cultura de la envidia, que está muy pegada en Latinoamérica. Yo recuerdo una frase de Chávez cuando decía: ser rico es malo.
Bueno, vale, pero el iPhone por ahí en el telefonito, es que
Sí,
ser rico es terrible.
y después me acuerdo un video que con esa frase, y después lo mostraban en Disney con la hija.
Bueno, vale, aquí con Mickey Mouse, experimentando, observando cómo funciona el capitalismo desde dentro. Es que si tú quieres vencer al enemigo, debes probarlo, chico, debes conocerlo. Eso es lo que sucede.
Sí, bueno, es que el nivel de hipocresía que grande. También me acuerdo de una entrevista que le estaban entrevistando creo que era un diputado venezolano, y le preguntaron: oiga, señor, si usted, y el tipo hablando peste del capitalismo, oiga, señor, si usted odia tanto el capitalismo, ¿por qué tiene esos zapatos Gucci y esa corbata? No me acuerdo, era Louis Vuitton. Esa corbata había costado como 1 millón de pesos. Y el tipo respondió una estupidez tan grande que no, es que sería bueno que produjeran estos productos acá en este país. O sea, es como decir, oh, ojalá hubiese capitalismo para que este país pudiera producir esto.
Claro, pero si ellos mismos le quitan los medios, le quitan la libertad a las personas para poder crear cosas, estamos jodidos. Y un poco avanzando en el tema Murray, ya el siguiente tema yo creo que nunca se ha tocado en un podcast, por lo menos en la manera en la que lo voy a plantear. Y el titular es este, Murray. Religión atea, comunismo y socialismo. A ver. ¿Sí?
Sí, bueno, es como bien raro el comunismo, como se mete en todos lados con el granchismo. Ya no sé si hablar tanto de ateísmo como antes. Luego porque dentro del granchismo también dice que había que meterse dentro de la iglesia. Y ahí vemos al Papa
Bueno,
Francisco, que
al
es comunista.
Papa.
papa comunista. Entonces ya el comunismo se disfrazó de todas las corrientes posibles para estar ahí metidos como un cáncer.
Claro. El punto que yo te planteo ahí, y que le planteo al oyente, y tratando de ser lo más libertariamente incorrecto que pueda, es que el comunismo es una religión atea. Quizás ahora con religión con el Papa, pero el punto es este. El punto es que hay gente que es fanática y que pertenece a un grupo cerrado, una secta. El punto es que hay dogmas que no se cuestionan, incluso si la evidencia histórica, incluso si tu propia experiencia personal lo contradice. Porque, a ver, yo defiendo la idea liberal porque siento que es lo que más congruente es con mis principios, con mi vida personal. Yo quiero ser una persona bien, que crezca, que aporte valor como desarrollador de software. Y la única vía congruente a eso es reconciliarme con el dinero, reconciliarme con las otras personas, respetar a la persona que quiere ser diseñador o que quiere ser homosexual o lo que le dé la gana. Entonces el comunismo tiene dogmas cerrados que no cuestionan incluso ante la evidencia. El comunismo tiene su gran Biblia, que pocos la leen completa, pero los que la leen tienen la verdad eterna, que es el Capital, y los grandes libros que han sacado estos autores de izquierda.
Y Engels.
El manifiesto comunista.
Sí, y la verdad es que cuando yo leí, me parece que fue el Capital, que fue hace harto año atrás, cuando recién me hice libertario. Los leí para contrastar en realidad. Y hay cosas que son tan absurdas. El hecho de abolir la propiedad privada. Esto creo que lo habíamos hablado en otros podcasts. Pero retomando un poco el tema del artista con la propiedad privada. Ya voy a hacer un poco en paralelo. Para dedicárselo a los artistas. Si ustedes quieren abolir la propiedad privada, tienen que entender algo. La propiedad privada parte por nuestros pensamientos. Por ejemplo, eres artista, se te ocurre una canción. Tu primera propiedad privada es la melodía que se te ocurrió. Después, esa melodía tú la pasas a un papel o al computador. Pasó a ser ya de algo etéreo a algo físico. Sigue siendo tu propiedad privada. Cuando vendes tu música o tu obra de arte, la cual uno patentó seguramente, sigue siendo tu propiedad privada. Por ende, en un mundo sin propiedad privada no podrías ni siquiera generar un bien para ti, porque todo lo que creas va a ser para el Estado. O sea, te lo van a robar, va a darte una migaja. O si el caso de la música, para nada, porque no te van a pagar ni un peso.
Claro. Y lo que te den, como obviamente debe desear la persona, lo van a repartir equitativamente entre todos, pero entre los mismos políticos más equitativamente que los demás.
Exactamente. Eso es lo que no entienden los artistas tampoco. Bueno, y retomando el tema más allá del tema de la religión comunista, yo una vez escuché una frase muy buena del Villegas, que a mí me encanta esta frase. El comunismo es la religión de los imbéciles, de los estúpidos. Porque, por ejemplo, tú puedes tener cualquier religión, que crean cualquier dios. Ya no voy a poner si es catolicismo, si incluso si una religión pagana o algo así. Pero por último uno puede estar en la duda si esas entidades existen o no, ya porque no se ha comprobado nada. Pero en el caso del comunismo, el socialismo, se ha demostrado que fracasa. Se ha demostrado científicamente que fracasa y se sabe por qué fracasa. Y ha fracasado siempre, nunca le dio bien a esa ideología. Y estos tipos, dale con intentar implementar algo fracasado. Entiendan, no funciona, no va a funcionar, no ha funcionado, no funcionará nunca ni aunque estén en la cabeza.
Que yo creo que el problema es que esto es como la teoría del novio que te pega, el novio que le pega a la polola.
No me va a pegar, ahora no me va a pegar. Ay, el mapache en la cara.
Claro, a la 50ª vez, no, esta es diferente.
ahora me pegó más suave.
Entonces, un poco conectando el tema de nuevo, el comunismo y socialismo, insisto, es que termina lo mismo que el nazismo. Y hay algo que yo quiero hacer, es al nazismo hay que correrlo a la izquierda, al fascismo hay que correrlo a la izquierda. O sea, para mí todo cae en la misma categoría con diferentes implementaciones, pero el principio totalitario, el principio del colectivo sobre el individuo, sobre la persona que quiere vivir su vida tranquilamente, se sostiene. Y yo veo el problema del Mesías. O sea, la mentalidad mesiánica. Y bueno, volviendo a Venezuela y el ejemplo grandioso y terrible que mis padres y mis abuelos pensaban que Chávez iba a arreglar el país. De lo que ocurrió, de la falsa democracia que ocurrió durante 40 años en Venezuela. ¿A qué te suena eso, Murray?
Sí, bueno, hay que ser algo bien. Acá en Chile igual pasó algo similar con un conche su madre llamado Salvador Allende, pero. Y después llegó un Pinochet que nos salvó el comunismo. Pero independiente de eso, siempre este tipo de gobiernos que son nefastos se aprovechan de una situación dada con anterioridad. Venezuela no habían buenos gobiernos, entonces la gente siempre intenta votar por el que sea diferente a quien le entrega otra cosa. Lamentablemente, bueno, al menos en el caso de Chávez, el tipo era mentiroso porque se presentaba como un socialdemócrata moderado y uno después ve el resultado y se puso a expropiar todo. Cuando lo entrevistan, él decía: no, yo no voy a expropiar nada, los empresarios me van a amar. No sé si viste alguna de esas entrevistas.
Bueno, expropiaciones, no, estás confundida. Mira, esa es la prensa que te quiere mal informar. Mira, no te preocupes por eso. Aquí vamos a promover el emprendimiento en conjunto con el Estado y las políticas sociales, chicas. Pero tranquila, sí. Esos son rumores.
Algo así era así, ¿no? El tipo es mentiroso, y al final se puso a expropiar el mundo. Entonces, siempre cuando hay un gobierno que no lo ha hecho bien, o varios gobiernos que se han corrompido también, si esa es la cuestión. O a veces puede ser que un gobierno le haya ido bien y empiezan estas personas a decir: oye, es que puede ser mejor lo que pasó en Argentina. Argentina era un país próspero, pero ya era potencia. De hecho, lo han dicho gente que sabe economía, que si Argentina no hubiese caído hacia el socialismo y hubieran seguido con la constitución de Alberti, los tipos ahora serían como Estados Unidos, serían más ricos que Estados Unidos, que tienen muchas más cosas que Estados Unidos. ¿Pero qué pasó? Un par de gobiernos que a lo mejor eran regulares, la gente estaba acostumbrada a lo mismo, llegó el socialismo y los dejó en la miseria. Empezó a haber pobreza. Y ahí cuando llegó este tipo, cuando empezó a haber socialismo, llegó este el Perón. Perón, que también es un tipo de izquierda, o sea, el tipo es fascista total, él mismo decía que era nacionalsocialista. Era admirador de Mussolini. De hecho, refugió un montón de nazis cuando perdieron la Segunda Guerra.
Bueno, está el mito, que yo me imagino que es falso, que supuestamente Hitler llegó a... no lo mataron, llegó como en submarino a Argentina, refugiarse y tal.
Sí, se corre ese rumor, pero objetivamente, sin ese rumor, refugiaron a muchos nazis. Estaba lo mismo si estaba Hitler. Había muchos nazis en Argentina y de hecho le pagaban con oro a ese país. Entonces Argentina, de hecho, gracias a eso Argentina se pudo mantener un par de años más, pero el peronismo empobreció más a Argentina. Hizo todo, ¿por qué? Porque hubo un gobierno socialista que dejó a Argentina en decadencia y después llegó otro tipo decadente diciéndole con lavado cerebro, porque el tipo era bueno en eso. En la televisión estaban todo el día dando comerciales de Perón, hasta que la gente gritaba: viva Perón. O sea, hasta los cabros chicos tenían comerciales infantiles de Perón, así un nivel de lavado cerebro pero increíble. Y eso fue lo que hizo logró la decadencia argentina. Después se demoraron como 70 años en caer más hasta la basura que hoy en día, lamentablemente. Pero siempre está ese el tema del Mesías. Perón fue su mesías en algún momento. Y bueno, si analizamos un poco el tema de Italia, también fue mesiánico Mussolini. Y para que no digan que Mussolini es de derecha, que es una mentira grande que he escuchado de los de la izquierda, porque les da vergüenza que Mussolini haya pertenecido a su bando, pero la verdad es que Mussolini era socialista, criado por familia socialista, mamá socialista, el tipo era socialista. En su adolescencia se inscribió en el Partido Socialista, militó ahí, tenía un diario socialista. El tipo tenía esa mentalidad, pero el tipo, a diferencia del socialista normal, tradicional, que es globalista, el socialismo siempre es globalista, por eso existe la Internacional Socialista, he dicho esa palabra como 1000 veces. Pero la diferencia es que Mussolini eso no le gustaba. Y él estaba más por las ideas del nacionalismo, del amor a la patria. Entonces mezcló un poco el socialismo con
el nacionalismo.
Y de hecho, esa idea se le sacó a un nacionalsocialista que estaba en el Partido Socialista, porque se me olvidó, Gianelli. Sacó un poco las ideas de Gianelli y ahí formó el fascismo, el manifiesto fascista. Y si tú lo lees, es prácticamente socialismo, habla que está en contra del liberalismo, cambia palabras, básicamente lo que hace es cambiar algunas palabras, por ejemplo cambia el pueblo por la familia, entonces habla de que todos tenemos que ser una sola familia en vez de hablar del pueblo. También hay cosas que usaban los fascistas, por ejemplo los camisas negras, que eran los tipos que hacen funa hoy en día, los antifa y todo eso son sacados del nacionalsocialismo. O sea, y es curioso, los camisas negras eran los antifa de la época. O sea, los antifa están copiando lo que se supone que querían destruir, pero son ellos mismos.
Claro, es que la contradicción pura. Y a ver, según tengo entendido, los socialistas de la época odiaban que lo identificaran con los comunistas y los fascistas. Pensá en Alemania y la Unión Soviética. Pero el tema es que es como un totalitarista contra otro totalitarista. Es sí. Como Jesucristo, exagerando y espero no, bueno, si ofendo no importa, es como Jesucristo contra, ¿cómo se llama el de Islam?
Mahoma.
Contra Mahoma.
Claro.
Entonces sí. No, el mío es mejor. El mío tiene capa. No, pero el mío tiene una máscara genial. No, pero el mío tiene lanzallamas. No, mijo, o sea, el problema es el mismo. Pero bueno, avanzando un poco en honor al tiempo, porque veo que vamos fuerte. Fantasía religiosa de comunismo ateo. Pasamos un poco a implementarlo más al presente y moviendo nuestro avión de nuevo a Chile. Frente Amplio descarta las primarias con la ex nueva mayoría.
Oh, sí. Pasó hace como 5 días atrás esta noticia. Bueno, cuando ya sea el podcast van a pasar más días, pero el Frente Amplio, para, antes de explicar esto hay que explicar otra cosa: cómo funciona el sistema de elecciones en Chile, no los presidenciales, sino cuando son muchas personas, ya sea concejal, diputado, senadores, incluso los van a ver el tema constitucionalista, ¿cómo se llama?
¿La constituyente?
Constituyente, sí, constituyente. ¿Ya? Entonces, uno tiene que optar por listas. Por ejemplo, ya soy un comunista, ¿no? A ver qué podría ser. Comunista, aliade, desconstruido, y así de frente amplio. Pero necesariamente tengo que estar en la nueva mayoría para que me tomen en cuenta siendo el Frente Amplio, en ese tipo de lista. En la derecha igual puede pasar, digamos que soy republicano y necesito un cargo como concejal, sí o sí me tengo que ir a la nueva mayoría, aunque no se lleven bien, sino nueva mayoría, como sea Alianza por Chile, Chile Vamos.
Chile Vamos.
Se han cambiado tantas veces el nombre y le decimos bien. Chile Vamos. Entonces ya. Si soy de republicano, tengo que ir al Chile Vamos, sí o sí, aunque se lleven, no se lleven bien, porque si uno analiza el Partido Republicano, tiene muchas diferencias, por ejemplo, con RN. Entonces, igual hay que hacer esas jugadas porque así es la ley chilena. O sea, supongamos que soy independiente y saqué hartos votos, pero según la ley, el que va a salir, el que sacó más votos de las dos coaliciones, no el independiente. Entonces, yo creo que eso lo hicieron para asegurar que los comunistas, como iban extraparlamentarios, no ganaran por ningún lado, porque son gente nefasta. Se imagina que fue algo así.
Claro, pero igual un poco lo que me preocupa ahí es que convierte como a Chile en un país bipartidista de alguna manera, ¿no?
Sí, pero es solamente cuando son muchas personas, ¿ya? Antiguamente teníamos el binominal también, que no era muy bueno, pero era mejor que lo que hay hoy en día. Entonces, antiguamente, por ejemplo, también se seguía un poco esta línea, que el que sacaba más votos de las dos coaliciones eran los que salían como diputado o senador. Actualmente está la ley de arrastre, que la ley que arrastra a la gente, como los independientes, entre comillas, que sacaron más votos. Pero en realidad son gente que no, que tienen con cueva dos votos, po. Y tenía Florcita Motúa y esta gente nefasta. Entonces, eso es más o menos como va a explicar el trasfondo. Entonces, el Frente Amplio no quiere tener ya lazos con la nueva mayoría, porque según ellos, son los neoliberales, un montón de epítetos absurdos que sacaron.
Sea, la izquierda corriéndose de nuevo a la izquierda.
Sí, son cada vez más extremistas y bueno, ojalá que pierdan. De hecho, yo creo, yo lo veo como algo positivo, porque el Frente Amplio jura que van a sacar mucha más votos que la nueva mayoría. Cosa que dudo porque es gente demasiado nefasta. O sea, si uno ve en realidad la cantidad de votos que lleva esta gente es súper poca. No creo que, yo creo que va a votar menos gente por Florcita Motúa que más gente por Florcita Motúa. Entonces, en realidad, yo creo que esto sirvió para demostrar que la gente que votó a favor de esta ley se equivocó profundamente y que hubiese sido mejor quedar como estábamos antes. Porque en parte esto ha hecho que el país retroceda mucho.
Ya, y un poco conectando eso, o sea, yo siento que de alguna manera, no sé si estoy entendiendo mal, eso pudiera tener como de cara al plebiscito que está encima, como esta división puede tener un efecto positivo, aunque obviamente se vota el plebiscito, pero la gente va a estar como más aislada en su iniciativa política. ¿O dirías que igual nada que ver?
Sí, yo creo que va a ser positivo para la gente, porque si estos tipos no ganan nada, va a ser más seguro en caso de que gane el maldito apruebo de que no voten o no salgan los constitucionalistas del Frente Amplio. Y eso es muy positivo, porque gente muy nefasta, o sea, ahí tenía a Fernando Atria.
Sí. Que, bueno, pero Fernando Atria es un tema que da para un podcast, pero yo veo que el problema de él, no sé, no siento que base sus conclusiones en la realidad. O sea, es como Platón y el mundo de las ideas y plantear las conclusiones en la nube, pero no la aterriza la realidad a cómo funcionan las cosas. Necesariamente me remito al tema de la economía, de los mecanismos, y no.
No, un tipo súper ignorante. Es que, ¿sabes lo que tiene Fernando Atria? Que habla bonito. Eso es lo único que lo salva, que habla de corrido.
Claro, bonito y sofisticado, porque siento que
Sí.
igual se sofistica el mensaje para decir algo que se puede decir más simple.
Claro, es como la versión seria de Cantinflas, algo así.
Pero bueno, creo que esta semana el concha de su madre no es Fernando Atria. Hoy nuestro concha de su madre es International.
Sí, un día decimos poner a Biden, que es un tipo sumamente nefasto, y un títere de la izquierda, ¿ya? Y de hecho se presume, no sé si era realidad, pero he visto fotos muy sospechosas de él tocando menores de edad, cosa que me parece bastante aberrante para un político. Bueno, dentro de los demócratas es como bien común ese tema, pues, ¿sí? Los demócratas en su mayoría eran amigos de este tipo que lo mataron en prisión. Se llama Epstein.
Epstein. Ah, ok.
Sí, el tipo era pederasta y había muchos demócratas, de hecho, que iban a su isla. De hecho, dentro de eso estaba Bill Clinton. Hay fotos de Bill Clinton en la isla de Epstein por menores de edad. Entonces, la verdad es que gente muy nefasta, gente que Biden, aparte de tener problemas, se resume, no voy a afirmar nada, que consume drogas por sus problemas también de memoria, que es pésimo, se lo olvida más cosas que a mí, pues. Y eso es mucho. Yo tengo problemas de memoria, ¿viste? Con la que hago, así son.
O sea, sabéis bien de lo que habláis.
Sí, este tipo no, confunde las palabras. No hablo, no digo que sea disléxico, sino que el tipo tiene problemas mentales. Porque no sé si será la edad, pero yo no lo veo asumiendo un cargo así por 4 años. Y es básicamente un títere de la izquierda más radical, de la izquierda más dura. Estos hijos de puta zurdos que destruyen todo y llevan meses hueviando en Estados Unidos y acá en Chile. Yo por donde yo todavía escucho fuego artificial y que me sigue esta gente. Entonces, lamentablemente, bueno, Biden es un pésimo candidato. Ojalá que no gane, creo que gane, pero un conche su madre. Encima el weón tiene un hijo nefasto también, igual que él, y él le da apoyo en cosas que son bastante negativas, coima y cosas así. Chúpalo, Biden.
Obama apoyaba a Biden. Apoya.
Sí, Obama, otro nefasto. Obama era un negro simpático. Era simpático. Hasta ahí me caía bien. Como simpaticón, pero sus políticas eran una mierda. Ese Obama Kier que tanto lo protegen allá, es como tener Fonasa acá en Chile, que no funciona bien y que es una mierda. Entonces es como querer cambiar el sistema estadounidense de un sistema privado que funciona bien por un Fonasa estatal. Es como el hoyo lo que es. Menos mal que Trump deshizo esa cagada de Obamacare, pero Biden la quiere poner de nuevo. Y de hecho, para poner ese sistema asqueroso, habían subido hasta los impuestos. Produjo más desempleo eso.
Claro, es que es como un poco más de del círculo vicioso de los derechos sociales, del tema de financiar con impuestos. A ver, financiar a costa de uno mismo necesidades. Y está el tema, ¿sí?
Claro, no. Sí, es que hay algo muy chistoso ahí, porque te dicen que es gratis y no es gratis, lo estás pagando igual y estás pagando más caro de lo que te llega a ti el servicio. ¿No sería mejor que el Estado produjera algún bien y no le pidiera dinero a nadie? Ahí yo te creo que uno dijera es gratis. Ahora sí.
Bueno, es que es imposible que sea gratis, claro.
Ese es el tema. Tú te estás pagando todo igual y de peor calidad por dárselo a unos ladrones. Ese es el tema.
Pero bueno, mi mensaje un poco y mi consternación y mi aire filosófico de siempre, quizá para ir cerrando, es el tema de cuestionar la figura política. El tema de que yo estoy de acuerdo con mi amigo de izquierda que dice: los políticos de toda la vida son una mierda, aquí en Chile, en Venezuela, donde lo pongan. Y yo estoy de acuerdo, pero yo siento que la conclusión no es nuevos políticos, porque cae en lo mismo. Es menos político, es menos política, es menos control sobre tu vida. Y se dice fácil y se hace difícil, obviamente, pero el tema es que las personas como agregado vayamos creyendo un poco en esta línea para que cada vez se respete más la vida de cada uno y que se castigue a la persona que quiere vivir a costa de otro. Porque la persona que promueve los derechos sociales promueve eso. No me refiero a no ayudar al que lo necesita, que es otro tema, sino a la persona que vive a costa del trabajo de otro. Entonces yo creo que ese es un poco mi mensaje de cierre, tanto para Biden como general para el podcast. Algo que mencione Murray con nuestro recorte de personal. Porque nosotros sí somos conscientes de la economía.
Pues sí, de hecho, bueno, los dos nomás pudimos tomar... imagínate que antiguamente éramos, ¿cuántos? Eran como 7 hueones en el podcast. Ahora hay 2.
Sí, así nos tiene la cuarentena a todos, el coronavirus. Reducción, sí, no, de personal masiva.
Terrible. Bueno, son cosas que pasan nomás. Igual pudimos tomar un programa que igual es extenso, así que bien. Hoy día fui un poquito más recatado, no fui tan chucheta como siempre. Pero igual, como siempre, a los dos zurdos reculeados, para perder el estilo. Zurdos culiados, chúpenlo. Si son artistas, no sean hueones, háganse libertarios. O si no, se van a cagar de hambre y van a terminar comiéndose sus propias cacas. Así que háganse libertarios, si no, se van a cagar de hambre. No sean hueones.
Eso. Y nada, la persona que escuche, dele me gusta. Si no le gusta, dele un no me gusta más grande. Suscríbase a la plataforma de podcast donde escuche esto y disfrute la polémica. Plantéenos todo el problema y toda la discusión, insulte y ponga cariño lo que usted quiera, que todos se lo vamos a responder.
Igual si soy surdo, chúpale. O sea, da lo mismo. Feliz callampa.